Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero. ¿Cómo anda?
Muy bien, y estamos escuchándolos en las polémicas anteriores de los columnistas.
Bien, bueno. Seguramente vas a querer hacer tu aporte. Lo que propusiste para desarrollar en el día de hoy tiene que ver con el origen del nombre de nuestro país, Argentina, sí. Y no sé si porque lo vas a vincular con el plan revolucionario de operaciones de Moreno.
Y sí, un poco. Vamos a tratar. Bueno, más o menos, casi todos los argentinos sabemos que Argentina viene de Argentum, que es el país de la plata, o que está relacionado con la plata, y porque en el Charcas, en el Alto Perú, se le llamaba la ciudad de la plata. Entonces, el camino del río de la plata era justamente eso. Entonces, toda esta región se llamaba, de alguna manera, Argentina, como el camino a la plata, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que creo que no es tan sabido que todo esto proviene fundamentalmente de un poema, del poema de un sacerdote que relató las vivencias del último adelantado. El primero fue Mendoza y el último era Ortiz de Zárate. Entonces, como decía Leopoldo Marechal, que cuando se recibe un nombre, se recibe un destino, es interesante, o me parece que es interesante, ver qué decía ese poema. Estoy hablando del año 1604. Yo supongo que esto debe ser conocido y difundido en todas las escuelas primarias del país, y que todas las escuelas deben tener copia del poema, ya que es el origen de nuestro país. Uh-huh. No es así, ¿no? No, me parece que no. Porque hay solamente 6 copias del poema en todo el país.
Por bien.
Es una forma de escamotearnos los orígenes. Y mucho más cuando este curita, con pretensiones literarias, hace una enorme crítica a los conquistadores en toda la obra. Llama salteador a Pedro de Mendoza, recuerda su enfermedad, la sífilis, le habla de la indisciplina y la codicia de Ortiz de Zárate, es decir, del adelantado que iba con él, de la inconducta moral de Mendieta, que es el continuador de Ortiz de Zárate, de la soberbia de Juan de Garay, del ánimo intrigante del virrey Toledo en el Perú, de las ambiciones de Hernando de Lerma, bueno, las miserias políticas del mundo colonial, en suma, la crueldad de los capitanes y la falta de fe de algunos clérigos. 1604. Y también, del barco Centenera, habla sobre la valorización del indígena. Sí, una línea humanística de las casas y arcillas. Y él cuenta en su libro la vida y el carácter de los charrúas, de los guaraníes, de los chiriguanos, de los tambú, de los chanás, de los calchines, de los chiloasas, de los mempenes, de los minuanes, de los beguanes, de los cherandíes, de los mehuey, de los cruces y de los tapobimiríes. Es decir, verdaderamente los pueblos originarios de nuestra tierra. Y prácticamente va contando la vida de todos estos grupos y pueblos y originarios, y lo contrapone contra la ambición y la falta de toda humanidad de los conquistadores. Me pareció interesante, porque entonces es ver de un testigo de primera mano cómo se fue produciendo de alguna manera el destino o el presente de nuestro país. en aquel libro del barco Centenera, que es la conquista del Río de la Plata y la Argentina. ¿Y por qué digo que es interesante no solamente por algo que después ha de reivindicar una gran cantidad de escritores, y tal vez uno de los más brillantes ha sido Eduardo Galeano, con las venas abiertas en América Latina, pero contado por la valentía de un español que vino a estas tierras como curita y criticó a todos los que lo tenía alrededor, me pareció muy interesante y tal vez de alguna manera justifica el manoteo de la verdad y de la historia que se han hecho en las instituciones pedagógicas de nuestro país. Yo creo que lamentablemente no creo o estoy convencido de que esto no se estudia, y pues, como no se estudia y no lo estudian los maestros ni los profesores de secundaria, no lo pueden retransmitir, y al no retransmitirlo pierden una de las grandes herramientas con el cual poder debatir el origen de nuestra historia. ¿Y con qué lo quiero relacionar esto con el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno? Bueno, porque Mariano Moreno fue encargado por la primera junta en realizar un plan operativo para llevar adelante en toda Latinoamérica. Y ahí tiene unas grandes conceptualizaciones. Se dice que la parte económica tuvo la participación de Belgrano. Me parece oportuno que así fuera, porque veamos algunos de los puntos que dice el Plan Revolucionario de Operaciones. Él pretende fomentar las fábricas, las artes, los ingenios y los demás establecimientos para el Estado y los individuos que se ocupan de ese trabajo. Es decir, él pretende en 1810 crear fábricas estatales, de industrialización del país. Después dice que debe acumularse a través de la expropiación de aquellos que detentan la propiedad de la minería, especialmente la del Alto Perú, de todos sus bienes, porque hay que formar un capital de entre 200 y 300 millones de pesos para fomentar las artes, la agricultura, la navegación y formar un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin buscar exteriormente nada. Es un poco lo que después Aldo Ferrer, casi 200 años después, descubriendo el agua tibia, llamó vivir con lo nuestro.
Sí, sí.
¿Y cómo es esto? Y bueno, porque de alguna manera lo que estaba tratando de hacer Moreno y Belgrano, y lo dicen expresamente, evitar que las manufacturas extranjeras ingresen, porque se va a vender más oro del que efectivamente es necesario, porque no han sufrido una invasión de productos importados, y en vez de vender y como contraprestación lo que saliera fuera el oro, fuera el cuero o el tasajo, que era lo que exportaba el Río de la Plata en aquel momento, el Virreinato del Río de la Plata exportaba cuero y tasajo, en vez de contraponer a las importaciones mayores exportaciones, lo que salía era el oro. Y hablaba de confiscar los bienes para que nadie pueda saquear la minería y que la plata y el oro respondieran al Estado Nacional. Y hablaba de nuevos descubrimientos minerales, que había que fomentarlos, usar una nueva moneda interna, produciendo una devaluación de la actual, pero y crear un nuevo sistema monetario. Y hablaba de una cosa, Moreno, que decía: si en la antigua Grecia destacó que Licurgo desterraba toda moneda de oro y plata para refrenar la codicia y ambición, e introdujo monedas de hierro. Es decir, él estaba tratando de crear una moneda inconvertible. ¿Por qué digo todo esto? Porque a lo largo de nuestra historia continental todos los programas de liberación económica o de independencia económica, de alguna u otra manera, tratan estos temas de la misma manera. De las cuales, del barco Centenera, en 1604, hablaba del saqueo y el genocidio del continente americano. Uh-huh. Una respuesta a eso fue el plan de operaciones. El pensamiento de Belgrano y el mismo San Martín, fundamentalmente el sistema económico que él intenta promover con el reglamento de comercio en el Perú, trata de la misma manera. Es decir, cuidar las riquezas propias, fomentar el trabajo, fomentar la ilustración y la educación, respetar a los pueblos originarios indígenas y entre todos crear una gran nación latinoamericana. Luego, con el correr de los años, estas propuestas se verán reflejadas en la teoría de la dependencia y entonces, digamos, pasa de tener la frontera continental a tener una visión mundialista, tal vez con Frank Fanon, aquel gran hombre y escritor argelino. Es decir, los pueblos, para liberarse de alguna u otra manera, tienen a veces los mismos enemigos, históricamente los mismos enemigos, y las mismas soluciones. Y si se frustran las soluciones, es porque, por un lado, no hemos tomado verdadera conciencia de quién es el enemigo y de quién y cuáles son los manejos que hacen, inclusive dentro de nuestras propias filas.
Uh-huh. Sí, señor. Sí, señor. Querido hermano, te voy a compartir un comentario que me han hecho hace breves instantes en relación a la exposición de Martín y de Juan Carlos Sánchez.
Sí.
Dice... Creo, esto lo escribe Roberto Arrieta, dice, creo que debemos contar, para realizar un análisis de este nuevo proyecto de ley, las situaciones que se vivieron en Ucrania y Venezuela respectivamente. También se me ocurre oportuno ver qué sectores socioeconómicos son los que protagonizaron en los últimos años los mayores trastornos en las calles. Pienso que es una herramienta que constituye un potencial peligro según quien tenga en sus manos la conducción política de las fuerzas de seguridad.
Y yo diría, no solamente las fuerzas de seguridad, con lo cual estoy de acuerdo, pero también quienes utilizan, a veces en forma desmedida, las protestas, que bloquean ciudades enteras. ¿No están haciendo de alguna manera algunos que en nombre de del pueblo, y no son más de 10 en un piquete, ¿no están haciéndole el caldo gordo a aquellos que quieren mano dura? ¿No están tratando de ir debilitando la alianza de los distintos de frentistas de los pueblos para aquellos que son débiles de carácter, volver a pensar que se necesita mano dura? Sí. ¿No le están haciendo el juego?
Yo no creo que le están haciendo el juego, yo creo que ellos quieren eso.
Sí, que algunos sectores, que no la derecha, sino algunos sectores de la izquierda, están haciendo el juego a la derecha. Como lo hicieron hace muchos años, cuando dijeron, cuando peor, mejor, y vino el golpe del 76.
Claro.
No han aprendido nada.
No. Entonces, al menos ellos no aprendieron nada.
Ellos no han aprendido nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con las críticas.
Claro.
Porque algunos, en su miseria, en su vida miserable, se regocijan de las malas noticias que puedan difundir. Aún cuando sean a favor de aquellos o de los opresores. Ojo con eso.
Sí.
Hay que tener tenemos muchos casos de eso, de que se regocijan dando malas noticias, anunciando apocalipsis que no se producen, y jamás haciendo un mea culpa.
No, ¿qué va? ¿Cuándo lo van a hacer?
Bueno, pero están aparentemente en nuestra fila, no en el frente.
Sí, que parecen estar en nuestras filas, nunca.
Pero
O sea,
tiran por la espalda.
claro, sí, pero eso está lleno, lamentablemente está lleno.
Sí.
O sea, recordemos cuando fue la Revolución Cubana, no quiero extenderme mucho más, pero cuando fue la Revolución Cubana, había una clara traición cuando aquellos varios, y esto por favor que no se ofenda a ninguno de nuestra querida hermana Cuba, ejemplo revolucionario, había algunos personajes que decían ser revolucionarios y sacaban provecho para sí mismos de cualquier situación. Pero siempre con la excusa de que ellos estaban con la revolución. Y era lamentable, lamentable lo que hacían. Por supuesto que el proceso revolucionario avanzó a pesar de eso y por supuesto cuando pudo sacárselos del medio, lo han hecho. Yo realmente creo que acá tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Que hay muchos que se embanderan, se ponen la camiseta de determinado sector y que no, porque sí, porque vamos a defender este proceso. Y no defienden nada porque lo único que están buscando es su propio beneficio. Gabriel.
A mí me gustaría acá matizar un poquito. Yo creo
Dale nomás.
que la gente joven, porque yo fui joven y fui militante de izquierda, y, o sea, fui más joven que ahora, a eso me refiero. Y digo en esto de que no es que la gente sea malintencionada o que todos los que van al piquete, que generalmente son
No, no, todos
jóvenes,
no.
tengan ese grado de miserabilidad. Lo que me parece es que hay mucho de la pasión de la juventud que los dirigentes utilizan para estos fines desestabilizadores y que es muy doloroso, porque si vos te fijas en la lista de muertos que nosotros tenemos en democracia, están Maxi, Darío, María, todos jóvenes.
Todos jóvenes, exactamente, han sido utilizados. No, de ellos no tengo duda, de los jóvenes no tengo duda de sus valores y sus intenciones. Tengo miedo de algunos dirigentes que no podrían ganar una elección en su propia casa, y que tratan de llevar a posiciones extremas y absolutistas, que son las que no se pueden dar, porque no hay nada tan absoluto en la vida humana que diga es todo absolutamente blanco, todo absolutamente negro, porque ni en la matemática se da así, porque todo es, se aproxima a, pero no es, digamos, el 2 más 2, cuando estudias matemática, se aproxima a 4, pero no es 4. Y estos en política quieren ser más exactos y más puristas, que la propia ciencia. Entonces, piden lo máximo, lo que no se puede dar, y menos en el corto plazo, para oponerse, y de alguna manera intentan boicotear los pequeños pasos que se van dando en todo el continente para ir llevando esto hacia un proceso de independencia, y que no se da de un día para otro. Porque nosotros nacimos y no tuvimos 20 años al otro día. Y los procesos de independencia, como todo hecho trascendental en la vida humana, lleva su tiempo de maduración. Aquellos que no quieren esperar y ver pequeños avances, de alguna manera, con su crítica, con su descalificación, están desarmando a los propios y pegando el tiro por la espalda. Y no son los jóvenes, son los viejos que negocian por detrás. Son los que hablan, por ejemplo, de un partido de los trabajadores que no tiene trabajadores, pero que operan en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces su riqueza la tienen trabajando en la Bolsa de Buenos Aires y después se dicen que son representantes de los obreros. ¿Está?
Seguro. Sí, señor.
Saben de quién me refiero, ¿no?
No, no tenemos idea.
Claro, bueno. Sí, que tiene un hermanito que también trabaja en el multimedia operando económicamente. Entonces uno opera por un lado, por otro, pero después el negocio está en la compra y venta y la especulación financiera.
Y
No está en el trabajo.
ponen a los chicos a hacer piquetes en un paro inventado
Claro.
antes más tardan los chicos en organizar el piquete que ellos en despegarse
Por
de
supuesto.
ellos y dejarlos abandonados y mal parados.
Y escuchar después por televisión gente que uno lo ha visto, que toda la vida ha estado acertado o no, pero con sectores de los trabajadores, y después habla de los compañeros de Barrio Nuevo, ¿eh? Entonces, es impagable esas cosas.
Sí.
Es decir, es tirar por la borda toda una vida.
Sí, señor.
Y
Sí.
peor de todo es haber dispuesto de la vida de todos los verdaderos militantes de la vida que ha tenido cada sector popular.
Seguro. Querido amigo y hermano, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo. Gracias por todo.
No, por favor. Fue el doctor Néstor Forero aquí en el Club de la Pluma con su columna y nos estamos yendo, señor.